Capítulo 120. Columnas y engranajes de dirección. Volantes. Finalidad y función. El volante, que consta de una llanta rígida, y varios radios que conectan la llanta a un buje central, se une a la parte superior del eje de la dirección en su centro. La mayoría de los cubos del volante tienen estrías internas que encajan sobre estrías externas en el eje de la dirección. Un perno o una tuerca en el centro del cubo asegura la rueda al eje. El volante también puede contener controles para el control de crucero y controles de audio, así como el airbag del conductor. Airbags. Una bolsa de aire es un dispositivo hecho de tela de nylon cubierto con neopreno. El airbag está plegado y almacenado en el centro delantero del volante. En una colisión frontal, el airbag se infla en una fracción de segundo para proporcionar un cojín entre el conductor y el volante y el tablero. Vea las figuras 120 tablero 1 y 120 tablero 2. La parte del volante donde se almacena la bolsa de aire se llama módulo de inflado. El módulo también contiene un encendedor, un bote de gas inflamable y varios gránulos de ácida de sodio. Los gránulos de ácida sódica se queman rápidamente, y liberan rápidamente gas nitrógeno mientras se queman. El gas nitrógeno llena el airbag. A medida que se infla, el airbag abre la tapa del módulo y se extiende por el volante, el parabrisas y el tablero. Todo el proceso, desde la reacción del sensor hasta el despliegue completo del airbag, tarda entre 30 y 65 milisegundos. Al cabo de un segundo de inflado, la bolsa se desinfla parcialmente a medida que el gas nitrógeno escapa a través de las rejillas de ventilación en el costado de la bolsa de aire. Una vez desplegado, un airbag no se puede reutilizar. El módulo encaja delante de la tuerca que fija el volante al eje de dirección. Los pernos en la parte posterior del volante sujetan el módulo del airbag al volante. Se proporciona corriente eléctrica al airbag a través del cable en espiral, que también se conoce como resorte de reloj o bobina. El cable en espiral se conecta al módulo de airbag con dos conductores. El cable en espiral es una tira de metal en espiral que permite la rotación del volante manteniendo la continuidad eléctrica. Ver figura 120-3. Precaución, siempre que trabaje en la columna de dirección, consulte la información de servicio para conocer el procedimiento recomendado de desactivación del airbag. Consulte la figura 120 tablero 1. Un conjunto de volante incluye un módulo de bolsa de aire del lado del conductor, y muchos también incluyen controles en el volante. Desmontaje volante. Si se debe quitar el volante, primero desconecte el conector del cable del airbag en la base de la columna de dirección. Esto reduce la posibilidad de lesiones personales y evita el despliegue accidental del airbag. Precaución, siga siempre los procedimientos recomendados por el fabricante cuando trabaje en o alrededor de la columna de dirección. Quite la sección central de la columna de dirección quitando los tornillos de retención, incluido el módulo de inflado en vehículos equipados con airbag. Después de retirar el módulo de inflado de la bolsa de aire, retire la tuerca de retención del volante. Observe las marcas de ubicación en el volante y el eje de dirección. Ver figura 120-4. Estas marcas indican la posición correcta del volante para la dirección de la línea central. Esto significa que el ángulo de los radios del volante es recto, y en línea con la posición de la línea central del mecanismo de dirección o la unidad de dirección de piñón y cremallera. La mayoría de los volantes están unidos al eje de la dirección con una estría y un cono. Después de quitar la tuerca del volante, use un extractor de volante para quitar el volante del eje de dirección. Ver figura 120-5. Para volver a instalar el volante, alinee el volante en la posición recta deseada y deslícelo hacia abajo sobre las estrías. Instale y apriete la tuerca de retención según las especificaciones. Consulte la figura 120 en el tablero 2. El airbag se infla al mismo tiempo que el conductor se mueve hacia el volante durante una colisión frontal, y complementa la protección del cinturón de seguridad. Consulte la figura 120 en el tablero 3. El módulo de la bolsa de aire se conecta al volante, y se quita como un conjunto para dar servicio al volante y la columna. Consulte la figura 120 en el tablero 4. La mayoría de los vehículos tienen marcas de alineación hechas en la fábrica en el eje de dirección, y en el volante para ayudar al técnico de servicio a mantener el volante en la posición central. Consulte la figura 120 en el tablero 5. Se usa un extractor para quitar un volante después de quitar la tuerca de retención del volante. Consejo técnico. Alicate de bloqueo al rescate. Muchos vehículos utilizan una contratuerca en el extremo de la barra de dirección. Esta contratuerca debe aflojarse para ajustar la puntera. Debido a que el extremo de la barra de acoplamiento está unido a un extremo de la barra de acoplamiento que es móvil, aflojar la tuerca a menudo es difícil. Cada vez que se aplica fuerza a la tuerca, el casquillo del extremo de la barra de acoplamiento se mueve, y evita que se aplique toda la fuerza de la llave a la tuerca. Para evitar este movimiento, simplemente coloque unos alicates de bloqueo o vice grips para sujetar la barra de acoplamiento. Calce los alicates contra el brazo de control para evitar cualquier movimiento de la barra de dirección. Al evitar que la barra de dirección se mueva, se puede aplicar toda la fuerza a una llave para aflojar la contratuerca sin dañar el extremo de la barra de dirección. Consulte el tablero de la figura 126. El eje de dirección une el volante al mecanismo de dirección mientras que la camisa de la columna, que rodea parte del eje, sostiene los soportes e interruptores. Este eje de dirección tiene una pequeña sección intermedia entre la sección principal y el mecanismo de dirección. Consulte la figura 120-7. Una junta de olla es un acoplamiento flexible que se utiliza para unir dos ejes que permiten el movimiento de hundimiento. Columnas de dirección. Finalidad y función. El eje de dirección transmite el movimiento giratorio desde el volante al mecanismo de dirección, mientras que la camisa de la columna que lo recubre se adhiere a la carrocería del vehículo, y ofrece un punto de montaje fijo para una serie de interruptores y mecanismos. Ver figura 120-6. Eje de dirección. El eje de dirección se extiende desde el volante hasta el mecanismo de dirección. Un perno o tuerca asegura el eje al volante, y un acoplamiento flexible lo une al eje de entrada del mecanismo de dirección. El acoplamiento puede ser un inserto simple de caucho o tela, una junta universal o junta en U, o una junta de olla. Además de permitir un cambio de dirección del eje, una junta de olla permite una cantidad limitada de movimiento de hundimiento. Ver figura 120-7. Junta universal. Una junta universal, o junta en U, consta de dos yugos con un travesaño de acero que los une. Ver figura 120-8. Las juntas universales permiten cambios en el ángulo entre dos ejes giratorios. En un eje de dirección, las juntas en U permiten la transferencia de movimiento giratorio entre el volante y el mecanismo de dirección, aunque el eje de dirección se encuentra con el eje de entrada del mecanismo de dirección en un ángulo. En algunos modelos, el eje de la dirección se ensambla en secciones que están conectadas por juntas en U. Esto permite que el eje de la dirección se doble alrededor de los obstáculos entre el volante y el mecanismo de dirección. Acoplamiento flexible. Un acoplamiento flexible es un dispositivo simple hecho de caucho o caucho reforzado con tela, que se coloca entre dos ejes para permitir un cambio de ángulo entre ellos. Ver figura 120 tablero 9. La goma en un acoplamiento flexible del eje de la dirección absorbe las vibraciones, y ayuda a evitar que el volante se mueva. Una conexión a prueba de fallas entre el eje de dirección y el eje de entrada del mecanismo de dirección mantiene los dos ejes conectados en caso de que el acoplamiento de goma se desgaste o se rompa. Esto permite que el conductor mantenga el control de la dirección, aunque la dirección se siente floja cuando esto sucede. Cubierta de columna. Para mantener el cableado de los interruptores montados en la cubierta fuera de la vista, la parte de la columna de dirección que se extiende hacia el compartimiento de pasajeros está cubierta por la cubierta de la columna. Ver figura 120-10. La cubierta de la columna suele constar de al menos dos piezas separadas, superior e inferior. Un refuerzo para las rodillas que se monta debajo de la columna de dirección es una característica de seguridad diseñada para mantener al conductor. Figura 120. En el tablero 9 se usa un acoplamiento flexible para aislar el ruido y la vibración de la carretera del eje de la dirección. De deslizarse hacia adelante durante una colisión. Las rodilleras son parte del sistema de sujeción pasivo requerido para cumplir con las normas de seguridad federales de Estados Unidos en ciertos vehículos. Consulte el tablero de la figura 128. Un conjunto de eje de dirección intermedio típico que muestra una junta en U y componentes relacionados. Consulte la figura 120 en el tablero 9. Se utiliza un acoplamiento flexible para aislar el ruido y la vibración de la carretera del eje de dirección. Columna colapsible. La ley federal requiere que todos los vehículos vendidos en los Estados Unidos tengan columnas de dirección y ejes que se derrumben, columnas plegables, durante una colisión frontal para absorber parte de la energía del choque y reducir el peligro de lesiones al conductor. Ver figura 120 tablero 11. Uno de los primeros métodos utilizaba una sección de la columna de dirección construida con malla, que colapsaría fácilmente durante un choque. Otro método es utilizar una columna de dos piezas. Una sección de la columna tiene un diámetro más pequeño para que encaje dentro de la otra, y se monte sobre un rodamiento de rodillos. Durante una colisión, la sección más pequeña se desliza hacia la más grande para colapsar como un telescopio. Mecanismos de inclinación. Muchas columnas de dirección tienen mecanismos de inclinación que permiten al conductor ajustar el ángulo del volante en relación con la columna de dirección. En una columna de dirección inclinable típica, el eje de dirección tiene una sección corta en la parte superior unida al resto del eje de dirección, ya sea por una junta en o por engranajes. La mayoría de los mecanismos de inclinación son una especie de dispositivo de trinquete que permite al conductor levantar el volante y la sección superior del eje y colocarlos en la posición deseada. Ver figura 120-12. Por lo general, la tensión del resorte bloquea el volante en su lugar en el trinquete, y una palanca de liberación comprime el resorte para permitir el ajuste de la inclinación. Columnas de dirección telescópicas. Algunas columnas de dirección están diseñadas para telescópicamente, lo que significa que la parte superior del eje de dirección y la camisa se pueden sacar hacia el conductor o empujar hacia el tablero de instrumentos y luego bloquear en la nueva posición. Consulte la figura 120 en el tablero 10. Las cubiertas de la columna de dirección a menudo forman parte del revestimiento interior. Construcción de columna de dirección. El eje de dirección está en el centro de la columna de dirección. Ver las figuras 120 tablero 13 y 120 tablero 14. El extremo superior del eje de la dirección se alinea con el centro del volante, y una tuerca grande sujeta el volante al eje. La carcasa de la cerradura, que contiene el cilindro de la cerradura de encendido, encierra la parte superior del eje de dirección. La camisa de la columna de dirección cubre el eje debajo de la caja de la cerradura de encendido, y la caja de la palanca selectora de cambios encaja sobre una parte de la camisa de la columna. Una junta en U conecta el extremo inferior del eje de dirección a un pequeño eje intermedio, a menudo llamado eje corto. Debido a que esta columna de dirección incluye una palanca selectora de velocidades, el extremo inferior de la columna también incorpora un punto de conexión que conecta el tubo de cambio a la varilla de cambio de velocidades. El eje intermedio se extiende a través de un orificio en el suelo donde está acoplado al eje de entrada del mecanismo de dirección mediante una junta en U. Una placa de pie se atornilla al piso del compartimiento de pasajeros para cubrir la abertura del eje y proteger el interior del ruido, corrientes de aire y suciedad. Ver figura 120-15. La placa de base tiene un tubo para el eje intermedio, y un sello y un silenciador encajan en la parte superior del tubo. Dos secciones en el extremo superior de la columna de dirección albergan los controles montados en la columna. Ver figura 120 tablero 16. La caja de la cerradura, asentada en la parte superior de la cubierta de la columna, es la pieza más alta y contiene la palanca de la señal de giro, el control de las luces de emergencia y la cerradura de encendido. La palanca selectora de cambios y su carcasa están justo debajo de la carcasa de la cerradura, y la carcasa encierra la parte superior de la camisa de la columna de dirección. La carcasa de la cerradura contiene el cilindro de la cerradura de encendido, varios interruptores eléctricos y un cojinete del eje de dirección. Algunos de los interruptores tienen controles operados por el conductor en el exterior de la caja de la cerradura. Un interruptor multifunción opera las señales de giro, el interruptor de limpiaparabrisas y lavaparabrisas y el interruptor de atenuación. La mayoría de los ejes de dirección se apoyan en al menos dos cojinetes, uno cerca de la parte superior, y otro cerca de la parte inferior del eje, para permitir que el eje gire libremente sin afectar otras partes de la columna de dirección. Ver figura 120-17. Un anillo de resorte en el centro de la caja del cojinete descansa en una ranura en el eje de la dirección para asegurar el cojinete, y una junta tórica en el eje de la dirección mantiene el lubricante en el cojinete. Debajo del rodamiento y la carcasa hay una placa de bloqueo, y un resorte helicoidal que bloquean el eje de la dirección en su posición cuando el conductor quita la llave de encendido. Ver figura 120 tablero 18. El cilindro de la cerradura de encendido, que está debajo de la placa de la cerradura, mueve una manivela de campana que a su vez opera un conjunto de resorte y palanca vinculado a la varilla de accionamiento del interruptor de encendido. Consulte la figura 120 en el tablero 11. Las columnas de dirección plegables incluyen un diseño de malla que se aplasta fácilmente, un diseño de cojinete que permite que una sección de la columna se deslice hacia la otra, y un dispositivo de separación que separa la columna de dirección de la carrocería del vehículo en el caso de una colisión frontal. Consejo técnico. No golpee la columna de dirección. Utilice siempre un extractor de volante o las herramientas especiales recomendadas por el fabricante del vehículo al dar servicio a la columna de dirección. Si se usa un martillo en el eje de la dirección en un intento de quitar un volante, el eje podría colapsar, requiriendo el reemplazo de todo el conjunto de la columna de dirección. Consulte la figura 120 en el tablero 12. Los mecanismos de inclinación varían según el diseño y el fabricante del vehículo, aunque la mayoría usa un trinquete para colocar la parte superior de la columna de dirección. Consulte la figura 120 tablero 13. Columna de dirección típica que muestra todos los componentes desde el volante hasta el mecanismo de dirección. Tenga en cuenta que esta columna utiliza un sistema de dirección asistida eléctrica de tipo columna abreviado, EPS, y una rueda basculante. Referirse a figura 120 tablero 14. El eje de la dirección se estría en el volante. Consulte el tablero 15 de la figura 120. La placa de base sella el orificio del eje de dirección y ayuda a sellar el ruido y la humedad. Engranajes de dirección convencionales. Finalidad y función. Todos los engranajes de dirección tienen un engranaje de entrada, que transmite el movimiento giratorio del volante al mecanismo de dirección, y un engranaje de salida, que hace que el varillaje de dirección se mueva lateralmente. La rotación del volante se transfiere a las ruedas delanteras a través de un mecanismo de dirección y varillaje. El eje intermedio está ranurado a un engranaje helicoidal dentro de un mecanismo de dirección convencional. Alrededor del engranaje helicoidal hay una tuerca con dientes de engranaje que engrana con los dientes en una sección de un engranaje llamado engranaje de sector. El engranaje de sector es parte de un eje Pitman, también conocido como eje de sector, como se muestra en la figura 120-19. Los cojinetes de bolas, de rodillos o de agujas sostienen el eje del sector y el eje del engranaje helicoidal, según la marca y el modelo del conjunto del engranaje. A medida que se gira el volante, el movimiento se transmite a través del mecanismo de dirección a un brazo unido al extremo inferior del eje del Pitman. Este brazo se llama brazo Pitman. Siempre que se gira el volante, el brazo Pitman se mueve. Relación del engranaje de dirección. Cuando se gira el volante, las ruedas delanteras giran sobre su eje de dirección. Si el volante se gira 20 grados y las ruedas delanteras giran un grado, entonces la relación del mecanismo de dirección es 20:1. Ver figura 120-20. Las ruedas delanteras por lo general pueden girar entre 60 y 80 grados de rotación. El volante, por lo tanto, tiene que girar 20 veces el número de grados que se mueven las ruedas. Se dice que un vehículo que gira 3 revoluciones completas de izquierda a derecha completa tiene 3 vueltas de bloqueo a bloqueo. Una relación alta, como 22:1, significa que el volante debe girarse 22 grados para mover las ruedas delanteras un grado. Esta alta relación significa que el volante es más fácil de girar que un volante con una relación más baja, como 14:1. La relación 14:1 se considera más rápida que la relación 22:1. Esta relación rápida permite que las ruedas delanteras giren con menos movimiento del volante, pero puede que se requiera más fuerza para girar el volante. Algunos consideran que esto es más deportivo. La mayoría de los engranajes de dirección, y algunos engranajes de dirección de piñón y cremallera tienen una relación variable. Esta característica hace que la relación de la dirección disminuya cuando el volante se gira desde la posición central. La alta relación centrada, como 16:1, proporciona una buena sensación de dirección a velocidades de autopista, mientras que la relación descentrada reducida, 13:1, proporciona menos vueltas del volante al girar y estacionar. La relación se logra cambiando la longitud de los dientes del engranaje en el engranaje del sector. Ver figura 120-21 para un ejemplo de los dientes de un engranaje de sector de relación constante. Ver figura 120-22 para un ejemplo de los dientes en un engranaje de sector de relación variable. El engranaje de sector engrana con la tuerca de bola dentro del mecanismo de dirección, como se muestra en la figura 120 tablero 23. Consulte la figura 120 tablero 16. La parte superior de la columna de dirección contiene el interruptor de combinación, a menudo llamado interruptor multifunción usado para controlar muchas funciones. Consulte la figura 120 en el tablero 17. La sección superior de la columna de dirección contiene el cojinete del eje de dirección. Consulte la figura 120 en el tablero 18. La placa de bloqueo engancha un trinquete de bloqueo de encendido para mantener el volante en una posición cuando el encendido está apagado. Consulte la figura 120-19. A medida que se gira el volante, la tuerca se mueve hacia arriba o hacia abajo en las roscas, que se muestra usando un perno para representar el engranaje helicoidal, y la tuerca que representa la tuerca del engranaje que engrana con los dientes del engranaje de sector. Consulte la figura 120 en el tablero 20. La relación de transmisión de la dirección es la relación entre el número de grados que gira el volante y el número de grados que gira la rueda delantera. Consulte el tablero 21 de la figura 120. Eje del sector del engranaje de dirección de relación constante. Observe que los tres dientes del engranaje son del mismo tamaño. Engranaje de dirección de bolas recirculadoras. Partes y funcionamiento. Un mecanismo de dirección de bola de recirculación es el mecanismo de dirección convencional más comúnmente utilizado. Ver figura 120-24. El extremo del eje de entrada del mecanismo de dirección, o eje helicoidal, se une a la junta en U del eje de dirección, y proporciona una entrada giratoria al mecanismo de dirección. Un sello de aceite evita las fugas de líquido donde el eje de entrada entra en la caja del mecanismo de dirección. En la parte superior e inferior del engranaje helicoidal están los cojinetes de empuje superior e inferior. La tasa del rodamiento superior se asienta en la carcasa, y la tasa del rodamiento inferior se asienta en el tapón de ajuste. Los cojinetes de empuje reducen la fricción entre el engranaje helicoidal y la carcasa del mecanismo de dirección, y controlan el juego libre del tornillo sin fin. El tapón de ajuste en el extremo inferior del engranaje helicoidal sostiene el engranaje helicoidal, el eje y los cojinetes dentro de la carcasa del mecanismo de dirección. La tuerca de bola, que tiene ranuras internas que coinciden con la rosca del tornillo sin fin, encaja sobre el tornillo sin fin. Las bolas de acero ruedan a través de los túneles formados por las ranuras de la tuerca de bola y la rosca del tornillo sin fin. Las guías de retorno de bola en forma de media luna unen los extremos de los túneles de tuerca de bola, por lo que las bolas circulan continuamente a través de la tuerca de bola y el engranaje helicoidal, hacia las guías de retorno de bola y viceversa. Una abrazadera asegurada con tornillos mantiene las guías de retorno en su lugar en un lado de la tuerca de bola. Los dientes del engranaje engranan con los dientes del engranaje de sector mecanizados en el exterior de la tuerca de bola en el lado opuesto a las guías de retorno de bola. El engranaje de sector es una parte integral del eje del sector, que pasa por el centro del engranaje de sector y forma el eje del engranaje. Un extremo del eje del sector se extiende fuera de la carcasa del mecanismo de dirección y se extiende hasta el brazo Pitman. Un sello de aceite evita las fugas de lubricante donde el eje del sector pasa a través de la abertura en la carcasa. Para reducir la fricción, el eje del sector se monta sobre dos casquillos. Un casquillo encaja dentro de la carcasa, y el otro es parte de la cubierta lateral de la carcasa. Ver figura 120-25. Consulte la figura 120 tablero 22. Eje de sector del engranaje de dirección de relación variable. Observe el diente del engranaje central más grande. Consulte la figura 120 tablero 23. El engranaje de sector engrana con los dientes del engranaje en la tuerca de bola. Consulte la figura 120, tablero 24. Un mecanismo de dirección de bola de recirculación manual típico. Ajustes del engranaje de dirección. Para que el mecanismo de dirección funcione de manera eficiente, las partes internas deben estar colocadas correctamente en relación con la carcasa y entre sí. A medida que las piezas se desgastan, las holguras dentro de la carcasa y entre las piezas aumentan, provocando holgura y juego excesivo. La holgura aceptable entre dos partes mecánicas cualesquiera se llama tolerancia. La tolerancia insuficiente provoca atascos entre las piezas, lo que aumenta el esfuerzo de dirección. La tolerancia excesiva provoca una reacción retardada a la entrada de la dirección y demasiado juego libre del volante. La precarga del cojinete sin fin, también conocida como juego libre sin fin, es una medida de cuánta fuerza se requiere para girar el eje de entrada del mecanismo de dirección contra la fuerza, o precarga, que los cojinetes de empuje aplican al engranaje helicoidal y al eje. El juego libre del tornillo sin fin, que es la distancia que el engranaje helicoidal puede moverse de un extremo a otro entre los cojinetes de empuje, está directamente relacionado con la precarga. Cuanto mayor sea la fuerza que empujan los cojinetes contra el engranaje helicoidal, menor juego axial habrá y más fuerza se necesita para girar el eje de entrada y el engranaje helicoidal. La precarga del cojinete sin fin se ajusta mediante uno de dos métodos, girando una tuerca o tornillo de ajuste o instalando lainas de tamaño selectivo. Cualquiera de los métodos de ajuste aumenta o disminuye el juego libre del gusano. El juego libre del tornillo sin fin es una medida lineal, hecha en fracciones de pulgadas o milímetros, de hasta qué punto el engranaje helicoidal y el eje pueden deslizarse axialmente. Ver figura 120-26. La precarga del cojinete sin fin es una medida de cuánta fuerza se necesita para superar la presión del cojinete para girar el eje de entrada. La precarga es una medida de torque, o fuerza de giro, hecha en pulgadas, libras o newton metros. Debido a que el juego libre y la precarga están relacionados, una medida afecta a la otra. Al medir y ajustar la precarga del cojinete sin fin, un técnico mide la precarga y ajusta el juego libre. El juego libre es correcto cuando la medición de la precarga es correcta. Ver las figuras 120-27 y 120-28. La precarga de la malla de engranajes es una medida de qué tan cerca encajan los dientes del engranaje de tuerca de bola y el engranaje de sector, o el engranaje helicoidal y el rodillo. La precarga de la malla de engranajes está relacionada con otra medición, llamada latigazo de sector o latigazo de engranaje. La precarga de la malla de engranajes es una medida de cuánta fuerza de giro se debe aplicar al eje de entrada para superar la resistencia del engranaje de sector y moverlo. La precarga de la malla de engranajes generalmente se mide en un giro de 90 grados a través del centro del movimiento del eje de entrada. Chenner el Mouter llama a este ajuste el ajuste por encima del centro. La precarga de la malla de engranajes, ajuste sobre el centro, determina qué tan sensible es el mecanismo de dirección a los pequeños movimientos del volante durante la conducción en línea recta. Una precarga insuficiente contribuye a la desviación de la dirección. Si hay demasiado juego de engranajes, la dirección deja de responder porque el mecanismo de dirección no transmite pequeños movimientos del volante al varillaje. Un juego insuficiente hace que los engranajes se atasquen, ofreciendo demasiada resistencia al movimiento del volante. Ver figura 120-29. El juego longitudinal del eje del sector es una medida de cuánto espacio tiene el eje del sector para deslizarse axialmente. Ver figura 120-30. Si se toman medidas para medir el juego axial del eje del sector, la medida se toma en fracciones de pulgadas o milímetros. Algunos engranajes de dirección proporcionan un método de ajuste externo, pero es más común que el juego axial del eje del sector se ajuste mediante calzas internas, si es ajustable. Consulte la figura 120-25. El eje del sector está soportado por bujes, uno en la carcasa y otro en la cubierta lateral. Consulte la figura 120-26. La precarga del cojinete de tornillo sin fin es una fuerza de giro medida en pulgadas, libras o newton metros, y el juego libre del tornillo sin fin es el movimiento axial medido en fracciones de una pulgada o milímetros. Consulte la figura 120, tablero 27. El primer paso para ajustar el juego libre del engranaje helicoidal es bajar la tuerca del engranaje helicoidal con una llave inglesa diseñada para encajar en los dos orificios de la tuerca. Engranaje de dirección de piñón y cremallera. Partes y funcionamiento. El término cremallera y piñón es simplemente una descripción del diseño básico de este tipo de mecanismo de dirección. El mecanismo de dirección de piñón y cremallera se usa ampliamente porque es liviano y ocupa menos espacio que un mecanismo de dirección convencional. El engranaje de entrada de un engranaje de dirección de piñón y cremallera es un engranaje de piñón que recibe la entrada giratoria del eje de dirección. La cremallera es una varilla con dientes de engranaje mecanizados en un lado. Los dientes del piñón engranan con los dientes de la cremallera de modo que cuando el piñón gira, empuja la cremallera de lado a lado. Ver figura 120 tablero 31. La cremallera se conecta directamente a la barra de acoplamiento en el varillaje de dirección para mover el varillaje hacia adelante y hacia atrás en línea recta. El eje de entrada del mecanismo de dirección está ranurado a la junta universal del eje de dirección. Ver figura 120-32. En el extremo del eje de entrada del mecanismo de dirección, que se extiende hacia la carcasa de la cremallera, se encuentra el engranaje de piñón. Dos rodamientos de bolas reducen la fricción entre el eje y la carcasa del mecanismo de dirección. El cojinete superior se ajusta a presión en el eje de entrada, y el cojinete inferior se instala dentro de la carcasa en la parte inferior del piñón. Una cubierta, que se ajusta alrededor del eje y se enrosca en la carcasa, se asienta en la parte superior del rodamiento de bola superior para precargarlo y cerrar la parte superior de la carcasa del mecanismo de dirección. Un sello de aceite entre la cubierta superior y el eje de entrada evita que el lubricante se escape de la carcasa. Una contratuerca mantiene la cubierta superior en posición. Los dientes del piñón engranan con los dientes de la cremallera. Los dientes están en un extremo de la cremallera, y el piñón está desplazado en un lado de la carcasa. La cremallera está encerrada en la carcasa del mecanismo de dirección tubular largo con una brida de montaje en el extremo del piñón. Los casquillos de goma encajan en los orificios de los pernos de la brida de montaje para absorber la vibración y aislar el conjunto del marco. Un soporte de cremallera con resorte, y el hardware relacionado se instalan a través de un orificio en la parte posterior de la carcasa del mecanismo de dirección para colocar la cremallera. Ver figura 120-33. La cara del soporte del bastidor se curva para coincidir con la parte posterior del bastidor, que descansa sobre él y se desliza hacia adelante y hacia atrás a través de él. Un resorte detrás del soporte de la rejilla protege la rejilla de vibraciones y golpes. Mientras que el soporte de la cremallera proporciona una superficie deslizante para reducir la fricción en el extremo del piñón de la cremallera se monta en un buje presionado en la carcasa del mecanismo de dirección en el extremo opuesto para reducir la fricción. La mayoría de las unidades de piñón y cremallera utilizan un pequeño tubo de metal que recorre el exterior de la carcasa para conectar las dos botas y transferir aire de una a la otra. Ver figura 120-34. Si no hubiera medios para el desplazamiento del aire entre las botas, podrían colapsar al expandirse o explotar al comprimirse. Las roscas internas en cada extremo del bastidor permiten la fijación de los tirantes roscados externamente. Una funda de goma a cada lado de la caja del mecanismo de dirección cubre el extremo de la cremallera y el extremo de la barra de dirección interior para evitar que la suciedad, el agua y otros contaminantes entren en el ensamblaje. Las abrazaderas de banda sujetan los extremos de las botas a la carcasa y los tirantes. El lazo figura 120-34 se utiliza un pequeño tubo de aire para transferir aire entre las botas a medida que se extienden y comprimen durante los giros. Las varillas se mueven hacia adelante y hacia atrás con la cremallera y la conectan a las ruedas a través del varillaje de dirección. La carcasa generalmente se atornilla a una brida del cortafuegos o al bastidor auxiliar o al soporte del motor. Ver figura 120-35. Los puntos de montaje tienen cojines de goma para aislar el mecanismo de dirección de golpes y vibraciones. Si el conductor puede sentir vibraciones y golpes de la carretera a través del volante, la condición se llama retroceso. El contragolpe es más notorio cuando se conduce por una entrada con acera. Consulte la figura 120-28. Después de apretar la tuerca del engranaje helicoidal, mida media pulgada o 13 milímetros, y marque la caja. Con la llave inglesa, gire la tuerca del engranaje helicoidal media pulgada en sentido antihorario, alinee las marcas y luego apriete la tuerca de retención. Este procedimiento proporciona el juego libre apropiado del engranaje helicoidal. Consulte la figura 120-29. Para realizar un ajuste sobre el centro se requiere el uso de una llave dinamométrica de pulgada libra de tipo viga. Una vez completado el procedimiento de precarga del cojinete sin fin, utilice la llave dinamométrica para medir el par de giro, que debe ser de 6 a 15 pulgadas libras. Si el par de giro está dentro del rango especificado, ajuste el tornillo de ajuste sobrecentrado hasta lograr de 6 a 10 libras pulgada más par de giro y luego apriete la tuerca de retención. Consulte la figura 120-30. El juego libre del eje del sector es la medida de la distancia que el eje del sector puede moverse axialmente, y se mide en fracciones de pulgada o milímetros. Consulte la figura 120-31. Funcionamiento del mecanismo de dirección de piñón y cremallera. Es simple, directo y el portaequipajes está en línea recta con las ruedas delanteras. Consulte la figura 120-32. Un mecanismo de dirección de piñón y cremallera manual típico que se usa en un vehículo pequeño con tracción delantera. Consulte la figura 120-33. El soporte de cremallera accionado por resorte coloca la cremallera para evitar que roce contra la carcasa y establece el par del piñón. Consulte la figura 120-35. Este mecanismo de dirección de piñón y cremallera manual se monta en el mamparo o cortafuegos, mientras que otros se montan en el soporte del motor o marco del vehículo. Consulte la figura 120-36. La torsión del piñón es una fuerza de torsión de giro medida en pulgadas libras o newton metros. Apretar el soporte de la cremallera contra la cremallera aumenta el par del piñón. Ajustes de piñón y cremallera. Se pueden ajustar algunos engranajes de dirección de piñón y cremallera. El par del piñón es una medida de cuánta fuerza de giro se necesita en el eje de entrada para que el piñón supere la resistencia de la cremallera y la mueva. Ver figura 120-36. La medida da una indicación de cuán estrechamente engranados están los dientes del piñón y los dientes de la cremallera. Como la precarga de la malla de engranajes en un mecanismo de dirección estándar, el par del piñón indica la capacidad de respuesta del sistema de dirección. El método de ajuste consiste en enroscar la cubierta del soporte de la cremallera más adentro de la carcasa del mecanismo de dirección para reducir el juego de engranajes, o enroscarla para aumentar el juego de engranajes. Los fabricantes especifican un rango aceptable de torque de piñón en pulgadas libras o newton metros. Debido a que los dientes del medio de la cremallera se desgastan antes que los dientes de cada extremo, se debe verificar el par del piñón en todo el recorrido de la cremallera. De lo contrario, reducir el juego de engranajes a una tolerancia muy cercana en el medio puede causar atascos cuando el piñón se desplaza hacia el final de la cremallera. La precarga del rodamiento del piñón en un mecanismo de dirección de piñón y cremallera es el mismo concepto que la precarga del rodamiento helicoidal en un mecanismo de dirección estándar. Es decir, es una medida de cuánta fuerza se requiere para girar el eje de entrada del mecanismo de dirección contra la fuerza, o precarga, que los cojinetes aplican al piñón y al eje. Ver figura 120-37. Para proporcionar una precarga de cojinete de piñón ajustable, puede haber un mecanismo de ajuste roscado o calzas de tamaño selectivo que se instalan detrás de una cubierta de calzas. Para ajustar la precarga del engranaje de cremallera y piñón, siempre consulte la información de servicio para conocer el procedimiento exacto a seguir. El procedimiento especificado generalmente incluye estos pasos. Ver figura 120-38. Almohadilla 1. Afloje la contratuerca del tapón de ajuste. Almohadilla 2. Gire el tapón de ajuste en el sentido de las agujas del reloj hasta que el tapón de ajuste toque el fondo del conjunto de engranajes. Almohadilla 3. Gire el tapón de ajuste hacia atrás de 50 a 70 grados, aproximadamente un plano. Para establecer la precarga del cojinete del piñón, es posible que sea necesario quitar o aflojar la cremallera para evitar lecturas falsas causadas por la resistencia de los engranajes. Por lo tanto, la precarga del cojinete del piñón, cuando es ajustable, debe establecerse antes de medir y ajustar el par del piñón. Siempre verifique la información de servicio para conocer los procedimientos exactos que se deben seguir al dar servicio a un conjunto de engranaje de dirección de cremallera y piñón. Consulte la figura 120-37. La precarga del cojinete del piñón es una medida de la fuerza de giro necesaria para superar la resistencia de los cojinetes del eje del piñón. Consulte la figura 120-38. Para ajustar la precarga del engranaje de cremallera y piñón, afloje la tuerca de retención y apriete la tuerca de ajuste hasta que toque fondo. Luego, afloje 60 grados, una parte plana del retenedor de 6 lados. Apriete la tuerca de retención. Preguntas de revisión. Pregunta 1. ¿Qué componentes se incluyen en una columna de dirección típica? ¿Montaje? Pregunta 2. Cuando el conductor gira el volante, ¿cómo se transfiere el movimiento a las ruedas delanteras a través de un mecanismo de dirección convencional? Pregunta 3. ¿Por qué se utilizan bolas de recirculación en el mecanismo de dirección de bolas de recirculación? Pregunta 4. ¿Qué ajustes del mecanismo de dirección son posibles en un mecanismo de dirección de tipo bola de recirculación? Pregunta 5. ¿Qué ajustes del mecanismo de dirección son posibles en un mecanismo de dirección de piñón y cremallera típico? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. ¿El circuito del módulo de inflado del airbag está conectado desde la columna de dirección al volante a través de qué componente? A. Anillo colector y escobillas de carbón. B. Muelle de reloj, o bobina. C. Sensor de campo magnético. D. Interruptor de efecto Hall. Pregunta 2. Después de quitar la tuerca central, use un qué para quitar el volante del eje de dirección. A. Extractor. B. martillo.
C.
Depresor de eje. D. Alicates para anillos elásticos. Pregunta 3. ¿Qué parte de la columna de dirección permite cambios en el ángulo entre los ejes superior e inferior?
A.
Acoplamiento flexible.
B.
Cubierta de columna. C. Junta universal.
D.
Sección plegable. Pregunta 4. ¿La rotación del volante hace que la parte se mueva? ¿El varillaje de dirección real en un mecanismo de dirección convencional?
A.
Sector eje.
B.
Brazo Pitman.
C.
Engranaje helicoidal.
D.
Tuerca de engranaje. Pregunta 5. ¿El conductor gira el volante la mitad de una revolución, o 180 grados, en un vehículo equipado con un mecanismo de dirección con una relación de transmisión de 20:1, ¿cuántos grados girarán las ruedas delanteras?
A.
9 grados.
B. 0.
1 grado.
C.
90 grados.
D.
11. 1 grados. Pregunta 6. ¿Qué causa que un mecanismo de dirección de relación variable pueda cambiar la relación cuando se gira el volante? A. Utilizando dos o tres engranajes de sector diferentes según el diseño.
B.
Usando un brazo Pitman de longitud variable.
C.
Cambiar el número de dientes en el engranaje helicoidal.
D.
Cambiar la longitud de los dientes del engranaje de sector. Pregunta 7. ¿Las bolas de acero de recirculación se utilizan en la mayoría de los engranajes de dirección convencionales porque? A. Prever una relación variable.
B.
Mantenga el volante centrado.
C.
Reducir la fricción.
D.
Ayudar a proporcionar información al conductor sobre la superficie de la carretera. Pregunta 8. ¿Qué ajuste convencional del mecanismo de dirección debería ser el realizado por primera vez? A. Precarga del rodamiento helicoidal.
B.
Ajuste de tolerancia.
C.
Precarga de la malla de engranajes.
D.
Juego libre del eje del sector. Pregunta 9. Los dos ajustes del mecanismo de dirección de piñón y cremallera. Incluir.
A.
Ajuste de tolerancia y precarga del rodamiento helicoidal.
B.
Precarga del cojinete del piñón y soporte de la cremallera.
C.
Precarga del eje del sector y del eje corto.
D.
Juego libre del eje de mangueta y precarga del eje del sector. Pregunta 10. ¿Cuál es el propósito y la función del tubo de aire que conecta las dos botas de extremo? A. Transfiere aire de una bota a la otra cuando se giran las ruedas. B. Mueva la grasa de una bota a otra para igualar la cantidad de grasa en cada bota.
C.
Para evitar que entre agua en las botas.
D.
Para evitar que se escape el líquido. Fin del capítulo 120.